Son las 7 de la mañana, 47 minutos. Hace un calor, amigos, y para las amigas que tienen 50, 48, 52. ¡Ah! No les quiero contar cómo está la cosa. 20 grados es la temperatura y será más calurosa la jornada aún, con 39 como máxima. Después veremos si acaso hay también sensación térmica, eso saben ustedes, se elevará bastante más. 7 de la mañana, 47 minutos, tenemos allí en línea para charlar con el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo. Juan Manuel, ¿cómo le va? Soy Silvia Villavicencio.
¿Qué tal? Buen día, Silvia, ¿cómo te va?
Muy bien. Bueno, estábamos viendo alguna información respecto de la tarea que van llevando adelante porque el calendario electoral se extendió lamentablemente luego del deceso del intendente Bulinki, bueno, allí también en la localidad, y habrá elecciones, insisto, el próximo 6 de febrero, si no recuerdo mal.
Sí, exactamente. Lamentablemente por el fallecimiento de Walter Bulinki Correa, intendente de Fuerte Esperanza, se tuvo que programar la elección el día 6 de febrero, ahí en Fuerte Esperanza. Estamos trabajando junto a la Junta Electoral, Tribunal Electoral, diferentes áreas del gobierno provincial para garantizar el proceso electoral con total normalidad. Es un proceso electoral que no solamente está previsto el 6 de febrero, sino además también por, si fuese necesario, una segunda vuelta el siguiente domingo, 13 de febrero. Así que bueno, vamos a estar muy atentos durante todo enero, trabajando con los diferentes equipos para garantizar desde las cuestiones de carácter sanitario, los protocolos, hasta las cuestiones que tengan que ver con la seguridad del comicio. Son aproximadamente 4.250 personas que están habilitadas para sufragar. Ahí será una característica de que Fuerte Esperanza tiene, además de esa localidad, Comandancias Frías, que es un pueblo que depende de Fuerte Esperanza, que son los dos lugares, los dos centros de votación. Así que bueno, vamos a trabajar en transcurso de este mes de enero para garantizar que el comicio se desarrolle como debe desarrollarse.
Bien, eso es respecto de la actividad que tienen en el Ministerio. Y quería saber también si ya estaban oficializadas todas las listas, si ya ese tránsito, digamos, ya fue recorrido.
No todavía, porque hay plazo hasta el día 6 de enero para poder hacerlo. Ajá. O sea que todavía no se cumplió el plazo legal para hacerlo.
Bien, bien. Ministro, bueno, por otra parte, lo consulto también porque lo vemos muy activo en otras tareas, como por ejemplo en Castelli, viendo la inauguración, en realidad la construcción de una plaza o un lugar, un patio en una escuela aquí en Resistencia, o en fin, obras que no son de gran envergadura, pero que sí son muy significativas para cada una de esas comunidades. ¿Cómo fue el planteo de trabajo y de agenda para esa tarea?
Mira, nosotros tuvimos una tarea en recursos del año 2021 que nos solicitó el gobernador, que tuvo que ver con garantizar, junto por supuesto a otras áreas de gobierno como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Infraestructura, garantizar la infraestructura adecuada para el inicio de clases. Nos pusimos a trabajar. Tenemos aproximadamente ya más de 40 establecimientos educativos intervenidos. Seguimos trabajando en la infraestructura educativa, desde sanitarios, cocina, platones deportivos, instalaciones eléctricas, etcétera, para garantizar fundamentalmente que los alumnos y las alumnas puedan tener condiciones adecuadas para poder asistir. Parece que eso es central, se hizo un gran esfuerzo en el transcurso de todo este año. Repito, diferentes áreas del gobierno provincial trabajando de forma conjunta para poder garantizar esto, porque teníamos, recordarás, de un proceso de casi un año donde los alumnos no habían tenido clases. Entonces había que poner en condiciones los establecimientos educativos y estuvimos trabajando en ello. Nosotros, el caso del Ministerio de Gobierno, invertimos más de 140 millones de pesos en diferentes obras para garantizar eso.
Bien, en ese caso la tarea es articulada con el Ministerio de Educación, asumo.
Exactamente, con la Subsecretaría de Infraestructura Escolar. Lo que hacemos es en función de la necesidad que tiene el Ministerio de Educación. Nosotros trabajamos en la contratación de diferentes operativas para poder intervenir en la infraestructura de ese establecimiento en particular.
Uh-huh. Y por otro lado, ya en el lado más político de su faceta, lo leía el otro día también en alguna declaración respecto de la actitud de la oposición en Buenos Aires, en el Congreso de la Nación, cuando evitaron votar un presupuesto que a todas luces hubiese sido favorecedor para las comunidades. ¿Qué se puede esperar a partir de esa acción de aquí en adelante, lo que resta de mandato del presidente Fernández o, bueno, de las otras autoridades en el país?
Bueno, primero, la verdad es que no nos sorprendió la decisión de la oposición. Nosotros lo dijimos durante toda la campaña electoral. Necesitábamos el acompañamiento de la ciudadanía porque nuestros legisladores iban a garantizar, entre otras cosas, el presupuesto nacional, que es la ley madre y que es la que garantiza el financiamiento para las obras que la provincia necesita, que la nación necesita. Bueno, finalmente, lamentablemente, se dio lo que habíamos pronosticado. Los legisladores nacionales del Chaco no acompañaron el presupuesto, nos hicieron perder una cantidad de recursos muy, muy importante que nos va a obligar a reprogramar o a replantear algunas de las obras que estaban previstas para este año. Yo decía a alguno de los colegas tuyos que seguramente serán estos mismos legisladores los que tendrán que explicarle al vecino de General San Martín por qué no va a tener cloacas, lo mismo para el vecino de Barranqueras, o tendrán que explicarle a muchos chaqueños y chaqueñas por qué no van a poder tener sus viviendas. Es decir, la verdad es que el perjuicio no lo hacen a Capitanich, no lo hacen a Fernández, se lo hacen a sus propios vecinos. Esto es lo más triste, ¿no? Parece que la oposición mostró su peor cara en esta ocasión. Ojalá que se pueda hacia adelante en los próximos 2 años trabajar de otra manera, estando los acuerdos que permitan que este crecimiento, que esta recuperación de la economía que vive la Argentina y que vive el Chaco pueda sostenerse en el tiempo. Ahora, se va a sostener en la medida que tengamos recursos para invertirlos, por ejemplo, en la obra pública, que es un dinamizador de la economía, que motoriza la economía, la generación del empleo. Bueno, vamos a ver de qué manera se pueden suplir con otras fuentes de financiamiento, lo que lamentablemente la provincia del Chaco deja de percibir en función de esta decisión de los legisladores nacionales.
Bien, ¿y cuáles, usted dice, esas son las expectativas de máxima que se tienen, pero mientras tanto, ¿cómo se trabaja? Mientras tanto, ¿cómo se sustituye ese daño que le han hecho con esta falta de acompañamiento?
No, nosotros por ahora vamos a seguir trabajando de la misma manera con lo que nosotros aquí en la provincia planificamos. Seguramente en transcurso del mes de enero tendremos que hacer algún replanteo sobre aquellas cuestiones que formaban parte de la agenda de obras del año 2022, pero aún las definiciones no han sido tomadas.
En el caso de su cartera, recuerdo también, ministro, y usted seguramente también lo tiene muy presente, durante todo el año hubo versiones respecto de su alejamiento y demás, ¿cómo fue transitando eso y luego qué expectativas hay para el próximo año también?
Mire, quien está en política y en la función pública sabe las reglas de juego y tiene que aceptarlas. Yo así lo tomo. Lo cierto es que este no es un lugar sencillo, todo lo contrario. Hay niveles de exposición muy fuertes, muy importantes, y parte de eso implica también aceptar que desde algunos sectores puedan haber cuestiones que no son ciertas o haya que soportar operaciones de todo tipo. La verdad que en lo personal estoy muy tranquilo y tengo la mejor expectativa de cara al próximo año. Creemos que tanto desde la gestión como desde la política tuvimos una oportunidad muy importante que fue sostener un montón de cuestiones aún en los peores tiempos, porque nos tocó gobernar en tiempos muy complejos, muy difíciles, y la verdad es que muchos pronósticos que algunos agoreros hicieron finalmente no se cumplieron.
La verdad es que fue un año intenso. Inclusive también recordamos que hubo algunos espacios, algunos dirigentes sociales que lograron ingresar a su despacho. En fin, fue un año muy, muy caliente.
Fueron 2 años muy intensos, 2 años muy difíciles, muy complejos. No existe el manual para gobernar en pandemia. Nos tocó esto y lo hicimos de la mejor manera posible. Y creo que hemos cumplido cada compromiso que nos hemos trazado. Hemos podido cumplir cada objetivo que tuvimos. Y eso es algo importante porque lo hicimos aún en escenarios muy complejos, muy difíciles y muy adversos.
Bien. Ministro, bueno, por otra parte le quiero agradecer también de manera pública y lo esperamos en cualquier momento aquí en el estudio de Radio Nacional para que nos acompañe también a recorrer esa obra, la obra de las veredas, ¿no? De Ecuador y Sarmiento. No, de verdad, estamos muy agradecidos, no solamente aquí en la radio, sino también los vecinos y las vecinas. Y ya que lo tengo al aire, aprovecho para contarle que me han hecho llegar su iniciativa, digo, los vecinos y vecinas, de si se puede arreglar la calle Ecuador que va hasta Argentina. ya se lo cuento al aire también, así que lo hago responsable, le tomo el pedido. Así que bueno, eso también nos han dejado por allí. Ministro, muchísimas gracias, que tenga un muy buen año y que sea un mejor 2022.
Bueno, igualmente, muchas felicidades para vos, para todo tu equipo. Gracias por permitirnos estar en contacto con todos tus oyentes. Y les envío un saludo muy afectuoso y los deseos de que tengan un muy próspero año 2022.
Hasta luego. Allí charlábamos entonces con el ministro de Gobierno y Trabajo de la provincia del Chaco, Juan Manuel Chapo. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. No voy a decir el nombre de todos los vecinos. En serio se los digo, ¿eh? En serio. Espérate. José y Chiqui. Son dos de los que me han hecho mención del estado en el que está. Ustedes lo ven, ¿no? La calle Ecuador está bastante complicadita desde el trayecto de Sarmiento hasta Argentina, que es la calle que corta, ¿no? Y bueno, así que bueno, veremos si el ministro luego, no sé si le corresponde a él, pero bueno, ya abrimos esa ventanita, ya tenemos esa sintonía, así que se lo pedimos.